Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Drácula, de Bram Stoker, con Corman como el Dr. Seward, David como el Profesor Van Helsing, Frank W. Stonecraft como Arthur Holmwood, Rocío como Lucy Westenra y Laura como la madre de Lucy. Capítulo 10. Carta del Dr. Seward al Honorable Arthur Holmwood, 6 de septiembre.
Mi querido Arthur, hoy no son buenas las noticias. El estado de salud de Lucy ha vuelto a agravarse. No obstante, este empeoramiento ha producido un resultado positivo. La señora Westenra me ha preguntado qué pensaba yo, profesionalmente, de la salud de su hija, ocasión que he aprovechado para manifestarle que mi viejo maestro, el profesor Van Helsing, pasaría unos días en mi casa y que iba a rogarle que examinase a Lucy conmigo. De modo que, a partir de ahora, siempre que lo creamos necesario, podemos ir a la casa de la señora Westenra sin inquietarla demasiado ni producirle unas emociones que podrían causarle una muerte repentina que, en la débil situación en la que se halla Lucy, sería desastrosa para ella. Nos encontramos ante unas dificultades casi insuperables, pero espero que con la ayuda de Dios las resolvamos finalmente. En caso necesario, volveré a escribirte. Por lo que, si durante algunos días nada sabes de mí, piensa que estoy esperando el desarrollo de los acontecimientos. Siempre tuyo, John Seward.
Diario del Dr. Seward, 7 de septiembre.
Lo primero que me espetó Van Helsing cuando nos encontramos en la calle Liverpool fue...
¿Has avisado a nuestro joven amigo, su enamorado?
No, esperaba verle antes a usted, tal como le manifesté en mi telegrama. Solo le escribí unas líneas explicándole sencillamente que usted venía, que la señorita Westenra no estaba muy bien y que le escribiría si era necesario.
Perfectamente, amigo mío. Es mejor que por el momento lo ignore. Quizás jamás llegue a saber la verdad, cosa que deseo de todo corazón. Aunque en caso de necesidad se lo revelaremos todo y, amigo mío, deja que te advierta. Todos estamos locos, de un modo u otro, y del mismo modo que tratas a tus locos con discreción, deberías tratar a los locos de Dios, o sea, el resto del mundo. En el caso que ahora nos ocupa, guardarás para ti el secreto hasta que nuestras convicciones sean más sólidas. Sí, lo que sabemos lo guardaremos en nuestro corazón por el momento.
Se llevó una mano al corazón, después a la frente, y luego la colocó sobre mi corazón y mi frente.
Por mi parte, ya he llegado a ciertas conclusiones que te revelaré más adelante.
¿Por qué no ahora? Tal vez fuese útil y nos ayudaría a tomar una determinación. Hizo un gesto con la mano como para imponerme silencio, y mirándome fijamente a los ojos, replicó.
Amigo John, ¿cuándo sale el trigo de la tierra, pero aún no está maduro? Mientras la leche de la madre tierra continúa alimentándole y el sol no ha empezado a adorarlo. El labrador arranca una espiga que aplasta entre sus manos rugosas y sopla sobre el verde grano, murmurando. Ah, bueno, es el grano. La cosecha será buena.
Le confesé que no veía la relación entre esa alegoría y nuestro tema principal. Antes de contestar, me tiró del lóbulo de una oreja, tal como solía hacer cuando yo asistía a sus clases muchos años atrás.
El buen labrador habla así, porque sabe ya que la cosecha será buena, pero antes de ver la espiga lo ignoraba. Un labrador jamás desenterrará el trigo que ha sembrado para ver si crece. Los niños que juegan a ser labradores sí obran de este modo. No lo hacen nunca, en cambio, quienes viven de la tierra. ¿Lo comprendes, amigo John? Yo he sembrado el grano y la naturaleza tiene que hacerlo germinar. Si germina, tanto mejor. Aguardaré a que crezca la espiga.
Calló, seguro de mi comprensión. Mas no tardó en proseguir con tono grave.
Tú fuiste uno de mis mejores discípulos. A la sazón solo eras un estudiante. Hoy día eres ya un maestro y supongo y deseo que hayas conservado tus hábitos de estudio. Recuerda, amigo mío, que el saber es más importante que la memoria y que no debemos confiar ciegamente en las nociones adquiridas por el estudio. Y aunque hayas perdido tus antiguos hábitos, permíteme decirte que el caso de esta jovencita podría convertirse, fíjate que he dicho podría convertirse, en un interés real para nosotros y otros. Un consejo, toma nota de todas tus dudas y hasta la menor de tus hipótesis. Te serán útiles más tarde para poder verificar hasta qué punto tus suposiciones serán exactas. Siempre es el fracaso lo que nos sirve de lección, no el éxito.
Al enumerarle los síntomas que había observado en Lucy, los mismos de antes pero más pronunciados, me pareció muy preocupado, pero conservó su mutismo. Luego, cogió la cartera que contenía sus instrumentos y medicamentos, el espantoso instrumento de nuestra profesión salvadora, como lo llamó en una clase donde nos enseñó todo lo que necesitaba un médico para ejercer su profesión. La señora Western nos recibió amablemente. No estaba tan angustiada como temía. La naturaleza, inspirada por uno de sus humores caritativos, ha decretado que incluso la amenaza de la muerte lleve en sí el antídoto contra el terror que inspira. En el caso de la señora Western, por ejemplo, se diría que todo lo que no es para ella estrictamente personal, incluido el cambio espantoso que observamos en su hija, a la que adora, la deja casi indiferente. En esto hay que ver la mano de la diosa naturaleza, que rodea los cuerpos humanos con una envoltura insensible que les protege de todo mal. Si en esto hay un egoísmo saludable, tenemos que precavernos contra la tentación de condenar con premura a quien creemos culpable de egoísmo, ya que a veces, como en este caso, las causas son más misteriosas de lo que suponemos. Mis conocimientos respecto a la patología espiritual me hicieron adoptar una línea de conducta definida. Decidí que dicha dama no estaría jamás presente cuando examinásemos a Lucy, y que no debería preocuparse por la enfermedad de esta más de lo que fuese absolutamente necesario. La señora Western aceptó esta decisión con tal fervor que vi en ello, una vez más, un artificio de la naturaleza que lucha para salvaguardar la vida contra la muerte. Van Helsing y yo fuimos introducidos en la habitación de Lucy. Si el día anterior me quedé impresionado cuando la vi, esta vez me sentí horrorizado. Lucy mostraba una tez cenicienta, y hasta sus labios y sus encías estaban exangües. Su semblante se hallaba contraído, flaco, de forma que los huesos se transparentaban bajo su piel. Su respiración era sumamente dificultosa. La expresión de Van Helsing quedó petrificada y su frente se arrugó tanto que los extremos de sus cejas parecieron juntarse por encima de su nariz. Lucy no efectuó el menor movimiento, ni siquiera tenía fuerzas para hablar, de modo que los tres permanecimos unos instantes en silencio. Luego, Van Helsing me hizo una seña con la cabeza y ambos salimos de puntillas de la habitación. Una vez cerrada la puerta, apretamos el paso hasta la estancia contigua, donde el profesor exclamó:
¡Dios mío! ¡Es terrible! ¡No podemos perder un momento! ¡Se muere por falta de sangre! ¡Ni siquiera tiene la suficiente para que le funcione el corazón! Es preciso efectuar una transfusión al instante. ¿Cuál de los dos?
Yo soy el más joven y fuerte, profesor. Por tanto, me toca a mí.
Entonces, rápido, por favor. Prepárate, voy a buscar el maletín.
Descendí con él, y cuando llegábamos abajo, llamaron a la puerta. Abrió la doncella. Era Arthur, el cual se precipitó hacia mí. La emoción casi le impedía hablar.
Jack, estoy muy inquieto. Tu carta, que he leído entre líneas, me ha angustiado como nunca. Como mi padre está mejor, he decidido venir para saber exactamente qué sucede. El doctor Van Helsing, ¿verdad? Caballero, le agradezco en el alma que haya venido.
Al verle entrar, el profesor no pudo ocultar una mueca de mal humor por verse interrumpido en su tarea en un momento tan crítico. Mas, en el instante siguiente, Comprendiendo la resolución valerosa que impulsaba a mi amigo, brillaron sus pupilas y exclamó extendiendo su mano.
Llega tiempo, joven. Usted es el prometido de la muchacha, ¿verdad? Oh, está mal. Está muy mal. Pero no debe sentirse usted tan abatido.
Arthur, muy pálido al escuchar aquellas palabras, se había dejado caer sobre una silla.
Debe mostrarse valiente. Tiene que ayudarla. Puede hacer por ella más que nadie de este mundo. Y es su valor el que la ayudará ahora.
¿Qué debo hacer? Dígalo, y no vacilaré ni un momento. Mi vida pertenece a Lucy, y para salvarla daría hasta mi última gota de sangre.
El profesor evidenció su sentido del humor, jamás desmentido en su respuesta.
Mi joven amigo, no pido tanto. No le pido hasta la última gota de su sangre.
¿Qué debo hacer, pues?
Las pupilas de Arthur llameaban, y las aletas de su nariz palpitaban de impaciencia. Van Helsing le palmoteó la espalda.
Venga. Necesitamos un joven como usted. Servirá mucho mejor que yo y mucho mejor que mi amigo John.
Evidentemente, Arthur no captaba el sentido de estas palabras, por lo que el profesor le explicó con dulzura.
Sí, su prometida se encuentra muy mal. Apenas le queda sangre en el cuerpo y si no la obtiene, morirá. Mi amigo John y yo ya estábamos de acuerdo en hacerle lo que se llama hoy día una transfusión de sangre, es decir, pasar sangre de unas venas llenas a otras casi vacías que la necesitan con urgencia. John estaba ya dispuesto a dar su sangre, puesto que es más joven y fuerte que yo.
Arthur me estrechó la mano y la apretó con fuerza en silencio.
Pero, puesto que ha llegado usted, es usted más indicado que nosotros dos, sea viejo o joven, pues trabajamos muy duro en el mundo del pensamiento. Además, nuestros nervios no están tan sosegados como los de usted, y nuestra sangre, por lo tanto, no es tan roja como la que circula por sus venas.
Si usted supiera... Qué feliz sería muriendo por ella. Comprendería.
Le falló la voz y cayó.
Buen chico, llegará un día que en el fondo de su corazón se regocijará usted de haber hecho todo lo posible por su novia. Y ahora venga y cállese. Podrá besarla una vez antes de la transfusión, pero después nos dejará tranquilos. Tan pronto como yo le haga una seña, usted saldrá de la habitación. Y ni una sola palabra a la señora Westenra. Creo que no le digo nada nuevo, asegurándole que es preciso mantenerla en la ignorancia de todo. Bien, vamos.
Subimos los tres, pero el profesor no quiso que Arthur entrara en el dormitorio junto con nosotros, y mi amigo se quedó en el pasillo. Cuando ella nos vio, volvió la cabeza y nos miró en silencio. No dormía, pero se hallaba demasiado débil. Su mirada hablaba por ella. Eso fue todo. Van Helsing abrió el maletín y sacó parte del instrumental, que depositó sobre una mesita, de modo que la enferma no viese nada. Preparó un narcótico y se aproximó a la cabecera de la cama.
Vamos, jovencita, ahora se tomará esta medicina. Beba el contenido de este vaso como una niñita buena. Yo sostengo el vaso para mayor comodidad suya. Estupendo.
Me extrañó el tiempo que la droga tardaba en obrar sus efectos. Esto demostraba la suma debilidad de la joven. Pareció transcurrir una eternidad hasta que el sueño empezó a pesar sobre sus párpados. Sin embargo, acabó por dormirse profundamente. Cuando el narcótico hubo producido su efecto, Van Helsing introdujo a Arthur en la habitación y le suplicó que se quitase la chaqueta.
Ahora puede besarla tal como le dije. Mientras tanto, acercaré la mesa a la cama. ¡Ayúdame, John!
Y así, ninguno de los dos miró cómo se inclinaba sobre Lucy. Van Helsing se volvió hacia mí y dijo...
Es joven y fuerte, y estoy seguro de que su sangre es tan excelente que no tendremos que desfibrinarla.
Con gestos rápidos pero precisos y metódicos, Van Helsing realizó la transfusión. Lentamente, la vida volvió a reanimar las mejillas de Lucy, en tanto que el semblante de Arthur, cada vez más pálido, contradecía su alegría. De pronto me asusté, ya que, si bien mi amigo era muy robusto, temí que no soportase bien la pérdida de tanta sangre. Calculé de esta forma la prueba que el organismo de Lucy había sufrido, puesto que toda aquella sangre que le transmitía a Arthur sin dejar de debilitarse apenas la reanimaba. La expresión del profesor era grave, en tanto que, reloj en mano, su mirada iba desde Arthur a la paciente, y oía los latidos de mi corazón.
«Ya basta». Ocúpese usted de él mientras yo me cuido de la enferma.
Solo cuando todo hubo terminado, me di cuenta de hasta qué extremo se había debilitado Arthur. Vendé la herida y, cogiéndole por el brazo, iba a llevármelo de allí cuando Van Helsing habló sin volverse. Cualquiera diría que el profesor tiene ojos en la nuca.
Creo que el valiente novio bien se merece otro beso. Puede dárselo a su prometida ahora mismo.
pero al efectuar Lucy un leve movimiento, ayudada por el profesor, ya que la joven se hallaba aún inconsciente, el cintillo de terciopelo negro que ella llevaba siempre en torno a la garganta, cerrado con un antiguo broche de diamantes que Arthur le regaló, se subió un poco y dejó al descubierto una señal roja. Arthur no reparó en ella, pero yo oí el silbido de reprimida sorpresa que siempre emite Van Helsing cuando le traiciona una gran emoción. En aquel momento no dijo nada y se volvió hacia mí para decir:
Bien, baja con nuestro valeroso amigo. Dale un vaso de oporto y haz que se tiende un rato. Luego irá a su casa a descansar, a dormir muchas horas y a comer mucho a fin de que se recupere rápidamente. No tiene por qué quedarse aquí. Supongo, caballero,
añadió dirigiéndose a Arthur,
que estará ansioso por conocer el resultado de la transfusión. Pues bien, creo que ha sido un éxito. Ha salvado usted la vida de esta jovencita y puede volver a su casa con toda tranquilidad. Ha hecho por ella todo cuanto ha podido. Cuando su prometida esté sana y salva, se lo contaré todo. Eso hará que su amor sea aún mayor, amigo mío. Hasta la vista.
Cuando Arthur se marchó, regresé a la habitación. Lucy aún dormía, pero su respiración era más intensa. A la cabecera de su cama, el profesor la contemplaba atentamente. El cintillo de terciopelo negro tapaba de nuevo la señal roja. ¿Cuál es la explicación de esta señal de la garganta? Le pregunté en voz baja a Van Helsing.
¿Cómo la explicas tú?
Todavía no la he examinado, respondí desabrochando el cintillo. Exactamente encima de la yugular externa había dos pequeñas señales, como dos pinchazos de aspecto insano. No había signos de infección, pero los bordes de aquellas minúsculas señales eran blancos y parecían aplastados, como si hubieran sido triturados. Pensé inmediatamente que aquellas heridas, si tal nombre se les podía aplicar, podían haber provocado la pérdida de sangre. No obstante, rechacé tal idea apenas la concebí, ya que me pareció absurda. A juzgar por la extremada palidez de Lucy antes de la transfusión, todo su lecho habría debido quedar empapado de sangre de haberla perdido por allí.
¿Y bien?
Y bien, no entiendo absolutamente nada.
Tengo que regresar esta tarde a Ámsterdam. He de consultar algunos libros, varios documentos. Tú pasarás toda la noche a la cabecera de la enferma.
¿Llamo a una enfermera?
Tú y yo somos sus mejores enfermeras. No la pierdas de vista en toda la noche. Asegúrate de que se alimenta bien y que nada la trastorna. Y ante todo, no te duermas. Ya dormiremos más adelante. Volveré lo antes posible y entonces empezaremos.
¿Empezaremos? ¿Empezaremos qué?
¡Ya lo verás!
Salió apresuradamente, pero al cabo de un instante, entreabrió la puerta y asomó la cabeza para añadir:
No olvides que está a tu cargo. Si la dejas sola y le sucede algo, no volverás a vivir tranquilo en toda tu vida.
...8 de septiembre...
He pasado toda la noche sentado junto a Lucy. Al atardecer, ya disipado el efecto del narcótico, se despertó de forma natural. Parecía una joven distinta a la de antes de la transfusión. Incluso estaba alegre, vivaz, aun cuando daba muestras evidentes del sopor en que había estado inmersa. Cuando le comuniqué a la señora Western que el profesor Van Helsing me había ordenado velarla toda la noche, casi se rió de la idea, afirmando que su hija se había repuesto por completo. Sin embargo, no cedí, y me preparé para la larga vigilia. Cuando la camarera terminó de prepararla para la noche, y yo había aprovechado para cenar, fui a sentarme junto a su cama. Lejos de oponerse a ello, pude leer en sus pupilas su agradecimiento cuando se encontraban nuestras miradas. Tuve la impresión de que el sueño no tardaría en vencerla, aunque se resistía con todas sus fuerzas. Observé esto varias veces, y a medida que pasaba el tiempo, sus esfuerzos eran cada vez más penosos y se mantenía despierta menos rato. Era evidente que no deseaba dormirse y le pregunté la causa.
Tengo miedo de dormirme.
¿Miedo de dormir? Si todo el mundo considera el sueño como una bendición del cielo.
No hablaría usted así en mi lugar si el sueño significase para usted unas pesadillas llenas de horror.
¿Llenas de horror? ¿A qué se refiere, Lucy?
No lo sé. Esto es lo peor. Este agotamiento que padezco me sobrecoge durante el sueño. Por eso me estremezco de espanto ante la sola idea de dormirme.
Pero, mi querida amiga, esta noche puede dormir sin temor. No me moveré de su lado y le prometo que no ocurrirá nada.
Oh, le creo. Tengo confianza en usted.
Le prometo, Lucy, que si observo en usted algunos síntomas de pesadilla, la despertaré de inmediato.
¿De veras me despertará? Oh, qué bueno es usted. En este caso dormiré.
Apenas pronunciadas estas palabras, exhaló un suspiro de alivio y se quedó dormida sobre la almohada. La velé la noche entera. No se movió ni una sola vez y durante horas durmió con un sueño profundo, tranquilo y reparador. Sus labios estuvieron siempre entreabiertos y su pecho subía y bajaba con la regularidad de un péndulo. Una sonrisa dulce confería a su rostro una expresión feliz. Con toda seguridad, ninguna pesadilla turbó su reposo. Por la mañana, muy temprano, su doncella llamó a la puerta. La confié a sus cuidados y volví al manicomio, donde me esperaban varios asuntos de importancia. Después telegrafié a Van Helsing y a Arthur para ponerles al corriente del buen resultado obtenido con la transfusión. Luego pasé todo el día ocupado en mi trabajo. Caía ya la tarde cuando pregunté por Renfield. Todo iba bien. Desde la víspera se hallaba muy tranquilo. Estaba cenando cuando recibí un telegrama de Van Helsing en el que me pide que vuelva a Gillingham esta misma noche y me anuncia que al día siguiente llegará a él.
De septiembre.
Cuando llegué a Gillingham estaba agotado. Llevaba dos noches sin pegar ojo y empezaba a experimentar esa modorra que indica el agotamiento cerebral. Encontré a Lucy levantada y de buen humor. Me estrechó la mano y me miró directamente a los ojos.
No hace falta que me vele esta noche. Estoy muy bien, se lo aseguro. Si alguien tiene que velar, seré yo quien lo haga con usted.
No quise contrariarla. Le hice compañía mientras cenaba y, maravillado por su encantadora presencia, pasé una hora deliciosa. Tomé dos vasos de excelente oporto y por fin Lucy subió conmigo y me mostró una habitación contigua a la suya, en la que ardía un buen fuego.
Duerma usted aquí y dejaré las puertas de ambos dormitorios abiertos. No se meta en la cama. Prefiero que se tienda en el sofá. Ya sé que ningún médico se metería jamás en cama estando al lado de un paciente. Ni por todo el oro del mundo, y tenga la seguridad de que si le necesito por el motivo que sea, le llamaré.
No tuve más remedio que obedecerla, pues estaba agotado, y creo que me habría sido imposible estar toda la noche en vela. Por tanto, tras haberle hecho prometer nuevamente que me despertaría en caso necesario, me tumbé en el sofá y no tardé en conciliar un profundo sueño.
Diario de Lucy Westenra, 9 de septiembre.
Esta noche estoy muy contenta. Era tal mi debilidad en los días pasados que solo ser capaz de pensar y de pasearme de nuevo por la casa me produce la sensación de vivir en pleno sol tras haber pasado una temporada expuesta al viento de levante y bajo un cielo plomizo. No sé por qué, pero Arthur me parece más próximo. Mucho más que de ordinario. Tengo incluso la impresión de sentir su cálida presencia a mi lado. Sin duda la enfermedad, con la debilidad que entraña, es egoísta y vuelve nuestra mirada y nuestra simpatía hacia nosotros mismos, en tanto que la salud y las energías dan al amor completa libertad para que pueda vagar en pensamiento y sentimiento por donde le plazca. ¡Ay, si Arthur lo supiera! Cariño, cariño, cuando duermes deben zumbarte los oídos, como lo hacen los míos al despertar. ¡Oh, bendito reposo el de la noche pasada! ¡Qué bien dormí! Tranquilizada por la presencia del querido Dr. Seward. Y esta noche tampoco temeré dormir, puesto que se halla en la estancia vecina, y si es necesario podré llamarle. ¿Son todos tan buenos conmigo? Gracias por ello, Dios mío. Buenas noches, Arthur.
Diario del Dr. Seward, 10 de septiembre.
Sentí que una mano se posaba sobre mi cabeza. Comprendí al instante que era el profesor y abrí los ojos. En el manicomio nos habituamos a despertar sobresaltados.
¿Cómo está nuestra paciente?
Estaba muy bien cuando nos separamos, o mejor dicho, cuando ella me dejó.
Bien, vamos a visitarla.
Los dos pasamos al dormitorio de Lucy. La persiana estaba bajada, y para subirla me dirigí de puntillas hacia allí, mientras Van Helsing con su paso felino, se aproximaba a la cama. Mientras subía la persiana y el sol matutino iluminaba la habitación, oí el silbido característico del profesor y al conocer esa rareza, se me encogió el corazón. Cuando fui hacia él, el profesor se apartó del lecho y su exclamación ahogada, llena de horror,
¡Dios del cielo!,
me hubiera hecho comprender la situación, aun cuando no hubiese visto al mismo tiempo el dolor impreso en su semblante. Me señaló la cama con la mano. Sentí que me temblaban las piernas. Sobre el lecho, la pobre Lucy parecía desmayada, más pálida y más débil que nunca. Hasta los labios estaban blancos y solo se veían los dientes, sin encías, como a veces sucede en los cadáveres de quienes han sufrido una larga y penosa enfermedad. Van Helsing levantó un pie para golpear el suelo con rabia, pero el instinto y su larga experiencia le detuvieron y posó el pie en tierra con suavidad.
¡Deprisa, coñac!
Bajé corriendo al comedor y subí con la botella. Van Helsing humedeció los labios de la pobre muchacha y después le frotamos las palmas de las manos, las muñecas y el corazón. Luego la auscultó y tras unos instantes de expectación angustiada, anunció.
No es demasiado tarde. Su corazón late todavía, aunque muy débilmente. Hemos de empezar de nuevo y Arthur no está aquí para ayudarnos. Amigo John, tendré que apelar a tu generosidad.
Cogió su maletín y extrajo del mismo el instrumental necesario para una transfusión. Por mi parte, me quité la chaqueta y me arremangué la camisa y sin perder un momento procedimos a la operación. Al cabo de unos momentos que no me parecieron cortos, pues es penoso sentir cómo la sangre sale de tus propias venas, aunque sea de forma voluntaria, Van Helsing levantó un dedo.
No te muevas, espera. Temo que al recobrar las fuerzas se despierte y esto sería peligroso, muy peligroso. Hemos de adoptar toda clase de precauciones. Le pondré una inyección de morfina.
El efecto de la droga resultó satisfactorio y el desvanecimiento de Lucy se fue transformando en un sueño debido al soporífero. Con cierta sensación de orgullo, vi cómo sus mejillas y sus labios, antes tan lívidos, recuperaban parte de su color. Hasta que no lo experimenta, ningún hombre sabe lo que significa sentir su sangre y su vida alejarse hacia las venas de la mujer que ama. El profesor me estaba observando.
Ya basta.
¿Ya? El otro día usted le sacó mucha más a Arthur. Sonrió tristemente antes de contestar.
Arthur es su prometido. Tú, en cambio, tienes mucho trabajo por delante. No solo has de ocuparte de Lucy, sino de tus pacientes.
Atendió a Lucy mientras yo apretaba con los dedos mi propia incisión. Me tendí sobre un diván, esperando que el profesor me concediera unos momentos de descanso, ya que me encontraba débil y algo mareado. Al poco rato, me aplicó un vendaje sobre el pinchazo y me aconsejó que bajara a tomar un vaso de vino. Al abrir la puerta, se me acercó y murmuró a mi oído.
De esto ni una palabra a nadie. Si ese joven enamorado llegara de improviso, tampoco ha de saber nada. Tal vez se asustaría o sentiría celos, cosa que hay que evitar a toda costa. ¡Anda, baja!
Cuando unos momentos más tarde regresé, el profesor me contempló con atención.
Ahora, tiéndete un par de horas en el sofá de la habitación de al lado. Y después de un copioso almuerzo, puesto que tienes que comer en abundancia, ven a buscarme.
Obedecí, pues sabía que tenía razón y que sus consejos eran prudentes. Por mi parte, había hecho cuanto estaba en mi mano, y ahora mi deber consistía solo en recuperar fuerzas. Mi estado de debilidad me impidió asombrarme de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, al tenderme en el sofá, me pregunté qué había podido provocar la recaída de Lucy. ¿Cómo explicar la ausencia de manchas de sangre tras haber perdido tanta? Sin duda, continué haciéndome las mismas preguntas incluso dormido, pues mis pensamientos volvían sin cesar a aquellas dos pequeñas incisiones de la garganta de Lucy y a sus bordes blanquecinos y de aspecto desgarrado y machacado, a pesar de su tamaño minúsculo. Cuando se despertó, ya muy tarde, se encontró mucho mejor, aunque no tanto ni mucho menos como la víspera. Después de examinarla, Van Helsing salió a respirar un poco de aire puro, tras recomendarme que no la dejase sola ni un instante. Oí como, una vez abajo, preguntaba dónde estaba la estafeta de telégrafos más cercana. Lucy conversó conmigo largamente, y no parecía haberse enterado de nada. Yo traté de distraerla e interesarla en 100 temas intrascendentes. Cuando su madre subió a verla, no pareció notar ningún cambio en su hija, pero me dijo agradecida.
¿Cómo podremos pagarle todo lo que ha hecho usted por nosotras, doctor? Ahora debe cuidarse y no trabajar tanto. Está muy pálido. Créame, debería casarse. Necesita una mujer que le cuide y tenga con usted las atenciones que se merece.
Lucy se ruborizó, aunque solo una fracción de segundo. Sus venas, tan empobrecidas, no pudieron proporcionarle más tiempo tal aflujo de sangre a la cabeza. Al volver hacia mí sus implorantes ojos, sus mejillas estaban de nuevo muy pálidas. Sonreí y me llevé un dedo a los labios. La joven suspiró y se dejó caer sobre la almohada. Van Helsing regresó 2 horas más tarde.
Vuelve a casa. Toma una buena comida y bebe bien para restaurar fuerzas. Yo me quedaré esta noche aquí junto a nuestra enfermita. Tú y yo tenemos que estudiar este caso, pero nadie debe estar al corriente de nuestras investigaciones. Tengo para ello razones de peso. No te diré nada todavía. Piensa lo que quieras, hasta lo imposible. Buenas tardes.
En el vestíbulo, 2 sirvientas me preguntaron si ambas, o al menos una de ellas, podían pasar la noche junto a la cama de Lucy. Me suplicaron que las dejase subir y cuando les comuniqué que el profesor deseaba que solo nosotros 2 velásemos a la enferma, me pidieron casi con lágrimas en los ojos que intercediese por ellas ante el caballero extranjero. Esto me emocionó en grado sumo, ya fuera porque estaba muy débil en aquel momento, ya fuera porque ambas muchachas demostraban de ese modo su devoción hacia Lucy. Llegué al hospital a tiempo de cenar y después visité a mis pacientes. Todo está en orden. Ahora escribo estas líneas aguardando el sueño, que no tardará en llegar.
...11 de septiembre... Volví a Gillingham esta tarde. Lucy estaba mucho mejor y el profesor parecía satisfecho. Poco después de mi llegada, le entregaron a Van Helsing un grueso paquete procedente del extranjero. Lo abrió con apresuramiento, fingido, por supuesto, y se volvió hacia Lucy para entregarle un gran ramillete de flores blancas.
Para usted, querida Lucy.
¿Para mí? Oh, doctor Van Helsing.
Sí, jovencita, para usted, pero también para adornar su alcoba. ¿Se trata de un medicamento? No. Nada de infusiones ni de brebajes desagradables. No ponga esa cara, muchachita, de lo contrario ya verá cuánto sufrirá Arthur si le cuento lo fea que se pone con esas muecas. Ah, eso está mejor. Sí, se trata de una medicina que no tendrá usted que tomar. Algunas flores las colocaré en su ventana y con otras confeccionaré una preciosa guirnalda que usted se colgará del cuello para poder dormir tranquilamente. Sí, lo mismo que la flor del loto, la ayudarán a olvidar. El perfume es semejante al agua del Leteo y de la fuente de la juventud que los conquistadores fueron a buscar a Florida y encontraron demasiado tarde.
Mientras hablaba, Lucy contemplaba las flores aspirando su perfume. De pronto, la rechazó riendo, con expresión de disgusto.
Oh, profesor, ¿se burla usted de mí? ¿Estas flores? Si son simplemente flores de ajo.
Me sorprendió ver cómo Van Helsing se ponía de pie y asentía gravemente, frunciendo el entrecejo.
Jamás me burlo de nadie, jamás. Al contrario, cuanto hago es con la mayor seriedad. Deseo, por tanto, que no se oponga a mis intenciones ni contraríe las medidas que voy a adoptar. Al menos piense que, si no lo hace en interés suyo, ha de obedecerme en interés de quienes tanto la aman. Oh, mi querida Lucy, mi buena jovencita, no me tenga miedo. Lo que le digo es por su bien. Estas flores poseen una virtud que contribuirá a su curación. Yo mismo las colocaré por su habitación y trenzaré la guirnalda que usted se pondrá al cuello. Mas, de esto ni una palabra a nadie, ni tiene por qué contestar a las preguntas que le formulen. Usted solo ha de obedecer en silencio, y callar ya es obedecer. Así recuperará las fuerzas y no tardará en estar entre los brazos de quien tanto la quiere. Ahora descanse y no se agite. Vamos, amigo John, ayúdame a adornar la alcoba con estas flores que pedí directamente a Harlem, donde mi buen amigo Vanderpool las cultiva en invernaderos durante todo el año. Si no llego a telegrafiarle ayer, hoy no estaría aquí.
Subimos, pues, con las flores al dormitorio de Lucy. Todo lo que hacía el profesor resultaba insólito, y no aparecen descritas en ninguna farmacopea existente. Para empezar, cerró las ventanas, les echó el cerrojo. Después, cogiendo un puñado de flores, las restregó contra marcos y cristales, como si deseara que el menor soplo de aire que penetrara por algún intersticio quedase impregnado del olor a ajo. Por fin, frotó también el marco de la puerta, de arriba a abajo y a ambos lados, así como la repisa de la chimenea y su campana. Yo ignoraba que obedecía todo aquello, y al cabo de un rato dije: «Oiga, profesor, ya sé que todas sus acciones obedecen a un motivo, mas esto verdaderamente no lo comprendo». Al verle, cualquiera diría que está preparando un hechizo para impedir el acceso a esta alcoba de un espíritu maligno.
Sí, es posible.
Y acto seguido, empezó a trenzar la guirnalda. Esperamos a que Lucy estuviera dispuesta a acostarse, y cuando nos comunicaron que estaba ya en la cama, el propio Van Helsing colocó la guirnalda en torno a su cuello.
¡Cuidado!,
le advirtió antes de abandonar la habitación.
No toque esas flores, y aunque esta noche la habitación huela fuertemente a ajo, no abra la puerta ni las ventanas.
Se lo prometo. Y mil gracias a los dos por su amabilidad. ¿Qué habré hecho para que Dios me conceda tan buenos amigos?
Oh, por fin.
Me confesó Van Helsing cuando salíamos de la casa.
Esta noche podré dormir tranquilo. Y bien que lo necesito. Dos noches viajando, en medio un día de conferencias e investigaciones. Gran inquietud al regresar aquí y otra noche en vela, sin pegar ojo. Ya está bien. Mañana temprano volveremos a visitar a nuestra encantadora enfermita, a la que hallaremos mucho mejor a causa de mi hechizo.
Ante su confianza, que me pareció inquebrantable, me acordé de la que yo había experimentado dos días antes, que acabó en una terrible decepción. Y empecé a temer lo peor. Debió de ser a causa de mi debilidad, por lo que vacilé en comunicarle mis temores a mi amigo, pero lo sentí con más fuerza, como lágrimas contenidas.